Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Juro, por mi conciencia y honor, atacar la Constitución española.
Relatar en el auto a países como China, Emirates, Venezuela. Es evidente que es un antes y un después.
Y el comercio cerraba su campaña sorteando premios en metálico y un viejo.
Cae una banda dedicada al robo de ancianos en supermercados.
De media, en Madrid, una persona muere en su puesto de trabajo cada cuatro días.
La operación se ha saldado con la intervención de más de casi 3 toneladas de plantas de marihuana preparados para su distribución.
Felipe VI, que ha vuelto a su colegio canadiense, sí. 40 años después.
Pero también va a participar de los actos de recepción del Papa.
Porque Bad Bunny ha llevado el español a más escenarios que nadie.
Tiene más de 114 mil millones de seguidores.
Es increíble. Increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Vamos allá, Isaías.
Vamos allá. Bueno, pues esta semana miles de alumnos se han sometido a las pruebas de acceso a la universidad. La presión es grande para ellos y por si fuera poco, lo recordábamos hace unos minutos, pues tú, Francino, subiste grado. La presión al anunciarles que este año habría también una prueba previa, la prueba de acceso a la PAU. Los vigilantes son tu tocayo Carlos García y Pablo Mínguez.
El 1 de junio debe ser un día cinematográfico o cinéfilo. Porque un 1 de junio nacieron también Liam Neeson, Natalie Portman, Michael J. Fox y palmó Anthony Quinn. Dicho lo cual, hoy han comenzado las pruebas de acceso a la PAU. Eliminatoria previa.
Sí. Que si alguno te estaba escuchando, lo dejaste temblando. Bueno, esperemos que en los exámenes por lo menos se concentren y sean muy precisos en las respuestas, con los nombres, por ejemplo. No como otros, Francino.
Pues ya enfilamos el último tramo de esta ventana especial. Linda, lindísima. Que se quedara. Así que esa tarde en la ventana, desde el Bioparque en directo, Luis Prado.
Prado. ¿Cómo estás hoy, Francino?
Qué tarde, Dios mío.
Bueno, pues nada.
Sí, ayer fue glorioso.
Aquí estás, Francino, y además, en tu honor, hay que decir que el vigilante fuiste tú mismo.
Hombre,
que ayer me enviaste el mensaje.
Qué menos.
Y Luis y Elvira, por su parte, te dedican esta canción.
Dime tu nombre.
Bueno, estas pruebas de acceso a la universidad coinciden además con la huelga de profesores de enseñanza infantil. La hemos seguido día a día. Conocíamos sus reivindicaciones, pero no esta última que nos envía Inma Villar. Resulta que, tal y como lo contamos en la SER, se quejan de tener alumnos demasiado altos.
Los profesores piden mejoras en sus condiciones y mejoras en las condiciones en las que dan clase frente a instalaciones obsoletas o ratios de alumnos demasiado altos.
Ratios de alumnos demasiado altos. Claro, la palabra ratio es de género femenino y si no la concordamos en femenino, es decir, ratios de alumno demasiado altas, parece que los profesores tienen prevención por estos alumnos creciditos, ¿no? Que ahora son muy altos.
Iturriaga.
Demasiado altos.
Por ejemplo,
pues no le dejarían entrar. Bueno, hay que preservar las concordancias en femenino, apostar también por el lenguaje inclusivo, aquí lo defendemos, pero sin pasarse. Alfonso Sanz me envió hace unas semanas, lo teníamos en el congelador, esto que escuchó en Teledeporte.
Claro que sí, felicidades a todas las atletas y los atletos, españolas.
Atletas y atletos españoles. Bueno, sobre la huelga de profesores, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, que se llama José María Llanos, quiso minimizar y ridiculizar las quejas de los maestros en la comparecencia de un profesor en la Asamblea, diciéndole que había estudiado con más de 35 compañeros y oye, tampoco había pasado nada. Y la respuesta del profesor se entiende perfectamente, aunque hable en valenciano, me parece genial.
Cuando puedas te lo ves, te has contradecido en todo. Yo he estudiado con 35 alumnos y 40 en clase, ¿eh? Y no pasa nada.
Así que tú estudiabas en 35 personas y no pasaba res. Bueno, igual, si en vez de en 35 personas, ahora estudiate en menos, no dirías contradecido y dirías contradicho, pero no pasa res.
Claro, si hubieras estudiado con menos compañeros, a lo mejor hubieras aprendido a decir contradicho en vez de contradecido. Bueno, no es por salvar a este diputado, que hizo el ridículo sencillamente, pero es verdad que los verbos españoles que tienen en su raíz el verbo decir, pues son un poco cabroncetes, ¿no? Porque de bendecir tenemos bendecido y bendito, de maldecir, maldecido y maldito, pero de contradecir, pues efectivamente tenemos un único participio que es contradicho. Yo lo aprendí también muy bien y tenía 44 compañeros en clase. Bueno, los profesores y los alumnos tienen además otros problemas en estas fechas. El calor, por ejemplo, este ha sido un asunto que en la Comunidad de Madrid pues han resuelto con una sentencia, y es que cuando hace calor, pues hace calor y no pasa nada. Así lo expresó la presidenta, la consejera de Educación, y así lo expresó también el consejero de Cultura, subrayamos, de Cultura de la Comunidad de Madrid. Se llama Mariano de Paco, que visita la unidad de oficio por razones obvias.
Cursé la EGB en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor y aquí estoy. No pasa nada. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto y un pantalón de manga corto, como hemos hecho toda la vida.
Bueno, pues no lo hemos hecho algunos, porque pantalón de manga corto, yo no sé quién se lo pondrá, ¿no? Recordamos al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid que la lengua exige concordancia, sería en todo caso pantalón de manga corta. Y ni siquiera eso, consejero, porque lo que envuelve las piernas en un pantalón se llaman perneras y no mangas. Y claro, para no hablar de un pantalón de perneras cortas, pues sencillamente lo resumimos en un pantalón corto, nada más. Bueno, nosotros pasamos hace años estas pruebas de selectividad. No sé si hoy las superaríamos, porque hoy a veces no puntuamos bien cuando hablamos y decimos cosas inverosímiles, o al menos parece que las decimos. Daniel Granados, por ejemplo, nos envía este momento en el que dimos a entender que Israel, en un nuevo ataque a Gaza, había asesinado a 13 personas con el mismo nombre.
E Israel sigue sin respetar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Desde octubre, cuando comenzó la tregua, han asesinado a más de 900 palestinos. En las últimas horas han muerto unos 13, Carlos Sevilla.
Sí, los últimos esta mañana.
Unos 13, Carlos Sevilla, efectivamente. Un punto y aparte, o una aclaración. Informa, Carlos Sevilla habría aclarado el asunto. A nuestro compañero no le pasó, por fortuna, nada. Y las matemáticas, que suelen ser también causa de tropiezo. Alejandro Clemente nos manda este momento en el que hablamos de la cantidad de cafeína para prohibir, en la intención que se tiene, para prohibir a los menores el consumo de bebidas energéticas. Y dijimos esto.
Lo que plantea Sumar es que se prohíba su consumo a los menores.
Total.
Para menores de 18 años cuando tienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros y para menores de 16 cuando tienen 15 miligramos por 100.000 mililitros. 15 miligramos por 100.000 mililitros.
Hay 15 miligramos por 100.000 mililitros, claro, 100.000 mililitros son 100 litros de bebida energética, esos 15 miligramos no serían demasiado, ¿no? Serían más bien poco, pero nos equivocamos, efectivamente. Bueno, algún expediente X tenemos esta semana. Por ejemplo, este que nos envía Eduardo López, lo escuchó en Radio Nacional de España, en el programa titulado Cinco Continentes, en el que hablaban de unos ríos muy agresivos en los que te metes y sales circuncidado. Son los famosos ríos circuncidantes.
Una fiebre del oro que causa graves daños medioambientales. Los vertidos tóxicos provocados por la extracción contaminan los ríos circuncidantes a las hectáreas mineras.
Y claro, Carlos Matera Amat pues ha imaginado a un par de bañistas saliendo de uno de estos ríos circuncidantes.
Y mirándose
por dentro del bañador, y desde luego es para ver la viñeta como todas las semanas. Bueno, bañarte en un río que en vez de circundar te circuncida puede afectarte a las partes pudendas, incluso a las partes menos pudendas. Nos dicen María Cunci, Roberto Peñas y José Javier Simón, tras escuchar esto sobre el mosaico del Toro de Milán, que no entendieron muy bien.
Están las galerías Vittorio Emanuele de Milán y es tradición que los turistas le pisen los testículos, ¿no? Y eso en teoría pues te da el amor, te da la suerte, que tu equipo gane la Champions, en fin. Lo que dicen los restauradores es que debido a este ritual pues se les están desgastando mucho los testículos, así que piden que por favor los turistas no le pisen al toro las partes menos pudendas.
Hace paradiña y duda, ¿no? Porque dice, ¿qué estoy diciendo? Claro, el pobre toro está así precisamente porque los turistas no le pisan las partes menos pudendas, y así están las las partes pudendas del pobre toro, ¿no? Pero bueno, valoramos el intento de nuestro compañero, que para aclarar bien la noticia podría haber dicho que no le pisen los huevos, pues sí, al toro, y hubiera quedado todo mucho más claro. En fin, que estamos muy contentos de este ejército de vigilantes que no solamente no mengua, sino que va extendiéndose poco a poco. Esta semana, por ejemplo, incorporamos a Ignasi Guardans, que en Hoy por Hoy nos ilustró sobre la pronunciación correcta de Waterloo, que decimos Waterloo, pero no.
No entiendo cómo se meten en estos jardines, más allá que te dicen la gente, tienes que hacer algo, hombre, pero hacer algo con cabeza, ¿no? Que además te van a dar además la cosita de, oye, y además te tienes que venir aquí a humillar literalmente a Waterloo, pero es que esto no te puede sorprender, pero bueno.
Ignasi.
Bueno, lo primero, Waterloo se pronuncia igual que Feijóo, o sea, es exactamente
vale, gracias,
igual.
Gracias.
O Feijóo irá a Waterloo, Waterloo, o Feijóo irá a Waterloo, pero los dos son exactamente igual.
Pero en Ava se decía Waterloo, ¿eh?
Ava sí, pero no es el referente lingüístico de los flamencos, ¿eh?
Pues no lo es, desde luego, pero Ava ha hecho mucho daño en la pronunciación de Waterloo, que se pronuncia igual que Feijóo. Bueno, Óscar Puente también ilustró a un diputado del Partido Popular, a Eduardo Carazo, sobre el orden de los factores, que aquí lo recordamos siempre, a veces en materia de lengua, sí que altera el producto.
Y la corrupción sigue aflorando en su ministerio. ¿Qué cree que ha cambiado desde su llegada al ministerio?
En efecto, el señor Carazo pregunta qué ha cambiado desde su llegada al ministerio. Pues mire, España, por ejemplo, ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y la renta disponible de las familias es hoy la más alta de la serie histórica. En el contexto mundial, España es un país cuyo presidente despierta admiración por su defensa de la dignidad.
Aquí va.
Veo por el pataleo de su grupo que ustedes no esperaban esta respuesta. Es que mire, no es lo mismo que me pregunte usted qué ha cambiado desde mi llegada al ministerio que qué ha cambiado en el ministerio desde mi llegada. El orden de los factores en este caso sí altera el producto.
Pues efectivamente, y él lo aprovechó porque es muy hábil para aprovechar este tipo de cosas. Es muy buena la corrección, pero, Francino, a resulta ver. Que pocos días después... Con todo el follón que tiene el PSOE en estos momentos, Óscar Puente, el ministro, al ser preguntado por la actual gerente del PSOE, que también aparece en algún sumario, armó una frase extraña con la que dijo justo lo contrario de lo que creemos que quería decir. Elvira Robles es la vigilante que nos lo envía.
Yo me remito a las palabras que ha dicho el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno. Es una persona que ha hecho un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido y no tenemos ahora mismo ninguna razón para no dudar de su honestidad.
No tenemos ninguna razón para no dudar de su honestidad. Esa doble negación convierte el apoyo en realidad en una condena. Bueno, el Gobierno y el PSOE, ante la avalancha de actuaciones judiciales, está intentando crear diques de contención ante las muchas contingencias a las que se están enfrentando. Bueno, pues nosotros, por sintetizar, nos dice José Carlos, acabamos hablando de diques de contingencia.
Es que lo que falta, yo ahora escuchándoos, es un dique de contingencia, ¿no? Es esta sensación de que este sistema de gobernanza en general, de que las instituciones, de que la corrupción está por todos lados, los jueces, la policía...
Pues eso lo que necesita son diques de contención. Y también se ha incorporado a los vigilantes nuestra compañera Marta Casas, aunque otra Marta, Marta Jiménez, le corrige la corrección que Marta Casas hizo en directo. Esto lo escuchó en Ser Deportivos.
El Real Madrid se juega hoy estar el domingo en la final de la Final Four de la Euroliga. Para ello tiene que ganar el duelo fatricida. A ver si lo digo, lo he apuntado en mayúsculas. Digo, voy a ver si soy capaz de decir fatricida. Marta Casas, Atenas, muy buenas.
Te pones trampas tú solo, pero es verdad, es un duelo fraticida, sin eso ningún tipo de dudas.
Eso es, dice Óscar, fraticida, dice Marta, sin ningún tipo de dudas.
No, hija, no.
Pues no, efectivamente, fatricida, dice Óscar Ejido, fraticida, dice Marta Casas.
Y una R que baila por ahí.
Y la palabra, eso es, le falta otra R más, sería fratricida.
De frater.
Eso es, de frater, efectivamente. Claro que hay tropiezos mucho más comprometidos, como este del futbolista Dani Parejo en el larguero, que me mandó Javi Blanco, es de los de ¿en qué estaría yo pensando?
A ver.
Porque al final cuando eres futbolista está bien, pero al final
yo creo que una persona, creo que lo que más te gusta es lo que tú dejas cuando te vas.
Lo que más te satisface, más o menos, vino a decir. Bueno, oye, tampoco pasa nada, Francino, que a veces se nos va la olla y satisface, pues acaba en satisface, o acabamos dándole también el premio Pichichi a un portero como Joan García. El vigilante en este caso es Raúl Lázaro, tras escuchar esto en Carrusel.
Una liga histórica, porque el Barça la está consiguiendo con récords. Está a 3 partidos de igualar la liga de los 100 puntos de Tito Vilanova. Es el equipo que más goles ha marcado en esta temporada. Es al que menos le han marcado, con 31. Joan García va camino de su primer pichichi.
Diremos que es imposible, pero normalmente es muy difícil ser portero y optar al Pichichi, que es un premio que reconoce al máximo goleador de un equipo. Como es también un sin Dios hablar de la Málaga natal de alguien que ha nacido en Barcelona. Nos pasó hablando de Moreno Bonilla y lo escuchó Richard Barton.
El candidato popular y actual líder de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha cerrado este viernes un mitin sin apenas logos del Partido Popular y en su Málaga natal ha querido marcar distancias con Vox.
En su Málaga natal, bueno, pues según su biografía en la web de la Junta de Andalucía está disponible, nació en Barcelona, ¿eh? O sea que en ningún caso Málaga puede ser su ciudad natal, porque natal es el lugar en el que uno ha nacido. Pues nada, antes estábamos hablando de la Málaga natal de Moreno Bonilla, que nació en Barcelona, y algo parecido escuchó José Antonio Barrio Nuevo en Saber y Ganar. Preguntaban sobre el artista sevillano que pintó San Francisco en oración en 1659, y dieron dos opciones.
¿Qué artista sevillano pintó a San Francisco en oración en 1659, Alonso Cano o Francisco de Zurbarán?
Zurbarán.
Correctos.
Zurbarán.
Correctos.
Bueno, el concursante dio la respuesta correcta porque fue Zurbarán el autor de la obra. Lo incorrecto era la pregunta, porque Zurbarán no era sevillano, dado que nació en Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz. Y José Antonio Barrio Nuevo, al que le gusta la caza mayor, pues vigila otro momento también de este programa cultural, Saber y Ganar, en Televisión Española, en el que dicen que el poema de Mallarmé inspiró la obra sinfónica de Charles Debussy.
¿La siesta de un sátiro o la siesta de un fauno?
De un fauno.
Correcto. El poema de Mallarmé inspiró la obra sinfónica de Charles Debussy, titulada Preludio a la siesta de un fauno.
Bueno, pues no sabemos si Debussy tenía un hermano llamado Charles, pero el compositor, el músico, se llamaba Claude. Y vamos acabando. Nadie sabe nada, ha cumplido 500 programas. Sí. Y Jorge Castro y Vanessa invitan a Andreu y a Berto en que en el solemne momento en que sonaba la Sinfonía Azul no fueron capaces de dar con el presente de subjuntivo del verbo inducir.
En estos momentos, y yo creo que deberíamos ponernos de pie. Ya sé que es feo que el presentador induja. Induja
es una ciudad de Dubái, ¿no? El Gran Premio de Induja.
Bueno, y así siguieron bastantes minutos. Induja, bueno, normalmente decimos induzca, pero oye, sí, vete a saber. Y el Papa, que llegará mañana a España, bueno, el Papa preside un estado que tiene como lengua oficial el latín. En su honor, pues vamos a repasar otro clásico de la unidad del que nos han llegado algunos tropiezos, porque tropezamos mucho con los latinismos. Jesús González, por ejemplo, vigila también a Berto Romero en Nadie sabe nada por este de motu proprio.
Que esto no lo cobra. Dígaselo a mi hermano que esto no lo cobra.
Perdón, ay, tu hermano.
Se cobra cuando se cobra el personaje cuando se le llama. Si viene de motu propio.
Lo has dicho mal, ¿eh?
No.
Bueno, sí, lo ha dicho medio bien. Sí, ha dicho.
La R del propio.
Motu propio es estupendo, pero la preposición de sobra, siempre sobra. Esto en Nadie sabe nada, pero claro, las cosas se contagian y resulta que en hora 14 cayeron exactamente en el mismo tropiezo que escuchó Alejandro Clemente.
Porque el siguiente paso sería aplicar el artículo 106, pero para ello el diputado debería haberse negado a abandonar el hemiciclo, cosa que no sucedió porque José María Sánchez se fue de motu propio.
Oye, mira que hemos aprendido lo difícil, ¿eh? Que sí, es decir propio, sí. Pero seguimos diciendo, marcando e iniciando la locución con el de que sobra. Motu propio es suficiente. Y otro más. Miren a Artaraz, nos manda este exproceso, que debería ser otra cosa.
Estamos claro todas no. En el convento más excitada que Judas Iscariote en la última cena. Mira, sí, estamos todas ya ensayando canciones para cuando venga el Papa. Mira,
cánticos sagrados. Escucha. A ver,
olele, olala, este Papa es mejor que Boitila.
hay un zasca, Juan Pablo II, me parece a mí.
Es que Boitila, nosotras aquí en el convento, en cambio, mira, Robert Prevost, le llamamos Robert Redford Prevost.
Bueno, pues queríamos meter otro corte, pero se nos ha colado.
Es igual, está muy bien.
Claro, porque estábamos dando la bienvenida a León XIV corrigiendo latinismos y además nos preguntábamos por qué no viene a la SER, en donde tiene alguna fan destacada como Sor Rubiasca. Y además, no sé si lo sabe el Papa León XIV, pero en esta emisora habita Dios.
Ahora sigue Aymar Uretos en Hora 25 a las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. Mañana 8:30 más Hora 25 Deportes. Un saludo de gallego, gracias por escuchar a Dios. Un saludo de gallego, gracias por escuchar a Dios.
Sí, señor. Gallego es un dios para nosotros, cómo no. El Papa se podría pasar por aquí a conocerlo. Bueno, y antes de acabar,
cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes,
quiero agradecer fervientemente a Eloy Merlin, paisano al que ayer entrevistaron los especialistas secundarios y que en Valencia reivindicó, como debe ser, mi ciudad, mi provincia, Palencia, y se solidarizó con esa carga que llevamos todos los palentinos desde que nacemos, tener que decir que somos de Palencia con P.
Estamos hartísimos ya del tema, está hartos, bueno, y hay que poner pie en pared, amigo.
Pie en pared.
Y gracias a la cadena SER por dar visibilidad a nuestra problemática. Nosotros la pregunta que hacemos es ¿por qué cada vez que alguien dice Palencia hay que añadir el latiguillo con P de Palencia? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no dicen Valencia con V?
Claro.
¿Vale? ¿Por qué cada vez que digo soy de Palencia alguien me dice con P?
Claro.
¿Cuál cojones va a ser? ¿Asno? Con P, claro, de Palencia.
Ya. Es suficiente, pero lo que nos queda claro es que lo que se trata es de liberar a Palencia del latiguillo con P. De
con P, exacto. Con el sonido P y B se distinguen perfectamente. Palencia, Valencia.
Valencia, sí.
Todo
sí,
el
sí,
mundo
sí.
Diferencia cuando se dice boya o cuando se dice.
Sí.
Ya.
No nos queda claro.
Ya.
Déjalo ahí, Eloy, que ha quedado perfectamente claro y todos los palentinos te lo agradecen. Decimos Palencia con P. Yo también tengo otro latiguillo que es La Fuente todo junto, porque es que la gente lo escribe de maneras muy diversas, así que me paso mucho tiempo rellenando instancias. Bueno, hasta aquí el informe de hoy, Francino.
Venga.
Volvemos el próximo viernes.
Sí,
recuerden
señor.
La dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, como siempre, si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.